La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Derecho les dan la bienvenida a su espacio institucional en su emisora U Republicana Radio, Actuemos en Derecho. Para el día de hoy estaremos con el tema de constitucionalización del derecho penal. Para ello nos acompaña la doctora Janet González Chancón, abogada, doctorada, magíster en Derecho Penal y Derechos Humanos, con 20 años en el sector público como procuradora judicial penal y juez de la República, por supuesto docente de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerden que si tienen sus preguntas o dudas, lo pueden hacer allí a través del chat en nuestro canal de YouTube. Doctora, bienvenida, y la dejamos en Actuemos en Derecho.
Muchas gracias, Arley. Buenas tardes, estimados alumnos y compañeros que escuchan esta charla. Se preguntarán por qué después de 30 años de haberse hecho una nueva constitución en Colombia, hablamos de un tema que pudiera ser como banal, y volver a repetir por qué se constitucionaliza el derecho penal. Pero lo cierto es que esto va mucho más allá, es mucho más importante este tema, ya que abordar los fundamentos constitucionales del derecho penal, pues es hacer un esfuerzo de lógica, de racionalidad y de filosofía frente a un tema que, si bien es cierto, está normativizado allá en la Constitución, pues podemos ver que cada día se está desdibujando. Y eso pues va debilitando y va perdiendo esa aproximación que habíamos logrado frente a los contornos del derecho penal. ¿Y por qué se considera por parte de la suscrita que se está desdibujando cada día más el derecho penal? Pues porque todas estas conquistas históricas que venimos logrando a partir de Marqués César Beccaria, y después cuando todos estos penalistas de las grandes escuelas, de los clásicos del derecho, empezaron a verificar que no era solamente el poder del Estado frente al poder inerme de la persona que delinque, sino que al contrario, había que dignificar esa misión del derecho penal, que es traer paz y sosiego a una sociedad que está atribulada por el delito. Y todas estas conquistas que estoy diciendo, pues se han venido desdibujando después de las conquistas que logró la Constitución de 1991. Y entonces, esos derechos que se empezaron a hablar en alguna oportunidad, como el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, derecho al debido proceso, derecho a un juicio rápido, el derecho a una defensa técnica correcta, y especialmente a la dignidad humana, que se pretendió desde siempre en el derecho sustancial y también el procedimental, pues se han venido perdiendo. Si nosotros vamos a hacer como una especie de historia de nuestro constitucionalismo, podemos llegar a entender que en 1886 se hizo esta constitución que nos unificó y que partía de una concepción democrática y liberal. Pero si recordamos, esta no traía ese listado de derechos fundamentales que sí trae la Constitución de 1991. Entonces los derechos que podíamos nosotros ver involucrados dentro del proceso como tal y dentro de todas las afectaciones que trae el derecho penal a una persona, no se tenían. Teníamos entonces un derecho penal muy acorde a ese estado liberal, democrático, y por ende el procedimiento penal apuntaba de la misma manera. Entonces tuvo que pensarse en una nueva constitución en donde la prioridad no fuera el Estado, sino donde la prioridad fuera el hombre, donde la prioridad fuera precisamente esa persona dignificada, donde el Estado está al servicio de la persona y no la persona al servicio del Estado. Entonces, con esta nueva constitución, con estos nuevos fundamentos, pues surge esa dignidad humana como concepto especialísimo. Es que si nosotros vamos a mirar el título 1 de la Constitución de los Principios Fundamentales, en el primer artículo podemos ver que nos recuerda que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria. Y después de estatuir nuestra forma de Estado, ¿cómo va a ser? Dice que es, además, democrática, participativa, pluralista, pero todos estos atributos que tiene nuestro Estado, dice que está fundada en el respeto de la dignidad humana. Pero ese concepto de dignidad humana no es unas simples palabras que se deban quedar muertas allá en la Constitución, sino que debe tener un alcance dentro de ese concepto de Estado social de derecho. Entonces, vamos a tener que obviamente el derecho penal dependerá de la forma de Estado que nosotros tenemos. Por tanto, se hace necesario partir de esa formulación del sistema social y democrático del derecho, presupuesto básico, porque de la forma del Estado siempre dependerá el sistema punitivo que tengamos. Ahora bien, si nosotros tenemos un Estado social y democrático de derecho, nos conduce directamente a reflexionar sobre qué, sobre si los derechos y garantías fundamentales que están instituidas en esa constitución política se cumplen o no. Miremos que en principio, cuando nuestra nueva constitución de corte material nos revolucionó, implicó que todos los que para esa época estudiaban derecho o que habían terminado la carrera reciente, como me pasó a mí, y los que ya hacía tiempo estaban ejerciendo, tuvieron que cambiar de mentalidad y tuvieron que pensar que los principios y garantías fundamentales que estaban estatuidos en esa nueva constitución no era una simple palabra, sino que tenía que contrastarse obligatoriamente con la realidad social. Es decir, que se tenían que materializar obligatoriamente dentro de ese contexto social. Entonces, esos valores que nosotros fuimos encontrando en la Constitución, como el de la dignidad humana, el de la legalidad, el de la proporcionalidad, el del debido proceso, en qué va a fundamentar la culpabilidad, pues obviamente, y esto por citar algunos, tenían que tener un agarre, un arma, una forma de materializar estos principios fundamentales que se vinieron constituyendo el derecho. Y obviamente que uno de esos mecanismos para poder poner y llevar a cabo esa constitución y esos derechos, pues fue la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Recordemos que este en el artículo 8 dice que la ley solo debe establecer penas estrictas y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sin virtud de una ley establecida, promulgada con anterioridad al delito y aplicada legalmente. Es decir, que para nosotros, dentro del ámbito del derecho penal, los derechos humanos están plenamente relacionados y van entrecruzados uno con otro, porque tanto derecho penal como derechos humanos van a formar un todo. Y ese todo, pues, va a ser nuestro orden jurídico penal. Y tiene que partir necesariamente de la dignidad humana como fundamento constitucional. Así las cosas, y al tener que cambiar obligatoriamente de penalidad, de mentalidad, todos los juristas nos veíamos obligados a hacer un análisis más profundo de qué tipo de derecho procedimental y derecho penal teníamos. Y se llega a la conclusión entonces que tenemos que dejar ese procedimiento inquisitivo que teníamos, donde no había un sistema de partes, donde era precisamente un funcionario judicial que tenía todas las funciones dentro del proceso, desde investigar, imponer medidas de aseguramiento, calificar el mérito de sumario y por último juzgar. ¿Qué implicaba eso? ¿Qué problemas nos traía tener un solo juez que además era juez y parte dentro del proceso penal? Pues precisamente que no se daba cumplimiento a estos derechos que nosotros hemos traído como leyes, pero que están dentro del ámbito internacional de los derechos humanos y que por formar parte de este tipo de pactos internacionales estamos obligados a traerlos a la legislación actual. De ahí que esa misma constitución allá en su artículo 93 haya establecido un sistema de que si esas normas internacionales de derechos humanos están dentro de los tratados internacionales de derechos humanos que están debidamente suscritos por Colombia, entran por lo que nosotros denominamos en su oportunidad bloque de constitucionalidad, a hacer leyes internas. Es como si fueran nuestras propias leyes y nuestra propia constitución. Entonces, no podíamos seguir en virtud precisamente de esas nuevas normas y principios constitucionales, seguir anclados con ese procedimiento anterior. Entonces debía tomarse por parte de nuestros legisladores una actitud más acorde a esos derechos fundamentales, de ahí que tuviese que paulatinamente cambiar el código penal y cambiar el código procedimiento penal. En donde nosotros podemos ver de manera más latente, más efectiva, mucho más actualizado esa constitucionalización del derecho penal, pues es en el procedimiento. Sabemos que a partir del 2005 y antes se le habían hecho algunos arreglos al procedimiento para volverlo con tendencia acusatoria. ¿Qué implicaba tener un procedimiento con tendencia acusatoria? Pues sabemos que en los procedimientos con tendencia acusatoria, como el americano, es un sistema de partes, donde tiene el mismo valor el procesado con su defensa técnica, todo lo que vamos a denominar defensa, y tiene el mismo valor el Estado como parte. Aquí se va a ver un sistema equilibrado en donde al ser un sistema de partes, todos van a tener los mismos derechos. Eso implicó, por ejemplo, modificar todo lo que tenía que ver con la defensoría de las personas. Y por eso se estableció el sistema de defensoría pública, que lo maneja la Defensoría del Pueblo, con el fin de que todos los ciudadanos que se vean abocados a una investigación penal tengan esa posibilidad de tener un abogado que los represente dentro del proceso penal, que pueda solicitar pruebas, que pueda intervenir efectivamente en la práctica de pruebas y que lo pueda hacer en las mismas condiciones que va a hacer la Fiscalía General de la Nación. De ahí que, por ejemplo, dentro de la Defensoría del Pueblo hayan investigadores que ayudan en el recaudo de las pruebas que tiene que presentar el defensor público en favor del procesado que está representando. Entonces nosotros podemos ver aquí que frente a la constitucionalización del derecho penal, pues no se quedó en palabras y fue de las primeras vertientes del derecho que empezaron a asumir la constitución como propia. Y es que nosotros los penalistas no podemos hablar de derecho si no hablamos de constitución primero. Recordemos que cualquier evento que se toque en derecho penal afecta a derechos y garantías fundamentales. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en iniciar una investigación a un ciudadano que ni siquiera sabe que lo están investigando, pues como mínimo debe respetarse un debido proceso y unos términos específicos para que no esté en una situación sub judice eternamente esta persona. Debemos pensar, por ejemplo, que si se va a imponer una medida de aseguramiento, se le va a restringir entonces ciertas libertades y ciertos derechos al procesado. Por tanto, estas libertades, estos derechos que se le van a restringir con esa medida de aseguramiento deben estar anclados y apregados desde la Constitución. No podemos, por ejemplo, ordenar a modo de ejemplo, un derecho en el cual podamos, diría yo, torturar a la persona que está sufriendo la medida de aseguramiento. ¿Por qué razón? Porque no está aparejado con un principio fundamental que se llama dignidad humana. Entonces, nosotros desde ya podemos darnos cuenta que obligatoriamente la Constitución influye radicalmente dentro de todos los contenidos del derecho penal. Miremos lo siguiente. No podemos pensar que el derecho penal es una rueda suelta dentro de todos los ordenamientos. No. Es precisamente el derecho penal el que nos materializa la Constitución. Nosotros no podemos desbordar con el derecho penal lo que trae la Constitución. La Constitución es como el faro que siempre va a iluminar el proceso penal. Entonces, si las cosas venían siendo así, obligatoriamente tenía que cambiarse el sistema penal. Y entramos entonces con el sistema penal acusatorio y ahí podemos ver ejemplos de materialización de todos los derechos fundamentales. Pensemos en que no se puede imponer una medida de aseguramiento sin que brille el principio al debido proceso, sin que brille el principio de proporcionalidad, donde nosotros estamos viendo que si bien es cierto, hay unas conductas que el Estado, el legislador en su poder de configuración considera que lesionan bienes del Estado, pues entonces obligatoriamente tiene que tener una respuesta frente a esa conducta y esa respuesta va a ser una sanción penal a quien salga vencido en juicio, pero previamente puede imponer unas medidas de aseguramiento. Y si nosotros recordamos cuando nace nuestro sistema penal acusatorio, la ley 906 de 2004, nosotros podíamos ver que por ese principio de afirmación de la libertad, principio que es de raigambre constitucional, no estaba institucionalizado como único mecanismo para tener medidas cautelares dentro del proceso penal, la privación efectiva de la libertad. ¿Y por qué? Porque es que con el principio de afirmación de la libertad se ha de pensar que obligatoriamente la persona debe afrontar su juicio en libertad. ¿Y por qué debe afrontar su juicio en libertad? Pues porque es una cosa muy sencilla. La persona que está encerrada, que está tras las rejas, no tiene la posibilidad de acceder fácilmente a un defensor, de acceder fácilmente a los testigos, de buscar la prueba, de hablar con su defensor cuantas veces quiera, cada vez que necesita aportar algo para defender su integridad. Porque recordemos que nosotros dentro del sistema penal acusatorio se entra pensando que la persona es inocente y solamente será culpable hasta que se venza en juicio, no como pasaba en el sistema inquisitivo que había inclusive esta permanencia en la prueba. Acá no, con el sistema penal acusatorio y con esta constitucionalización de los derechos fundamentales única y exclusivamente la prueba va a entrar ya en la última etapa, que sería en la etapa del juicio oral como tal. Ahora bien, todos estos ideas que tuvo el constituyente, podemos decir, y no hay temor a equivocarse, se hizo dentro de la mayor formalidad para aplicar derechos y garantías fundamentales. Nunca se pensó que, por ejemplo, la criminalidad en determinados momentos en nuestra nación, por estas condiciones específicas que tuvimos de violencia, de guerra, de albergar, por ejemplo, muchas personas que vienen desplazadas de otros países, pues se desbordara ese tipo de violencia, de criminalidad, que hiciera al legislador pensar nuevas formas para poder contener el delito y ello crea obligatoriamente expansión del derecho penal. Y al haber expansionismo penal, es decir, que cualquier conducta que nosotros tengamos podamos catalogarla como delito y que no solamente se catalogue o se etiquete cualquier conducta como delito, sino que al mismo tiempo se le impongan penas elevadas con el fin de que la persona que no se comporta dentro de su rol en la sociedad tenga una sanción muy alta y obligatoriamente permanezca detrás de las rejas con una medida de aseguramiento mientras se le adelanta el juicio y posteriormente tenga que pagar una sentencia muy larga, implica necesariamente que se haya dibujado esa intención que tenía la Constitución de preservar derechos y garantías fundamentales frente al procesado como una parte equilibrada dentro del proceso penal. Entonces, si nosotros vamos a ver que al principio del sistema penal acusatorio, como forma de aplicación de todos estos derechos y contenidos fundamentales que traía la Constitución, se van perdiendo en el tiempo, se están como diluyendo. Y entonces empezamos a ver que habrá entonces mayores penas y al haber mayores penas, obviamente que esa base para imponer medidas de aseguramiento pues va a ser muy práctica porque si ustedes van a verificar para imponer uno de los requisitos para imponer una medida de aseguramiento pues es que el delito sea igual o sobrepase a 4 años de prisión. Si ustedes van a verificar en el catálogo que trae el Código Penal, pues no son muchos los que quedan por fuera. Implica entonces que ese principio del que estaba hablando inicialmente, que sería ese principio de afirmación de la libertad, donde se debe propender porque el procesado esté en situación de libertad mientras afronta todo su proceso penal, pues ya se resquebrajó. Es decir, que ese principio que nosotros teníamos como alumbrando todo lo que tiene que ver con esas instituciones específicas de medidas de aseguramiento y restricciones de la libertad, pues no existe. Porque entonces, obligatoriamente, el fiscal, que es la otra parte, tendría que obligatoriamente pedir medidas de aseguramiento de tipo privativo de la libertad, porque no encuentra otra salida más dentro del Código Penal. De ahí que una vez que el legislador puede observar de manera profunda que se están perdiendo esos derechos fundamentales por los cuales se entra en un nuevo sistema procesal, precisamente para que sean más efectivos esos derechos fundamentales, tiene que renovar esa legislación y encontrar, por ejemplo, que se le pida al fiscal que pruebe que la medida es necesaria para ese caso específico. Entonces no basta solo con lo normativo, sino que tiene que ir un poco más allá y es exigirle a la Fiscalía General de la Nación que pruebe. ¿Que pruebe qué? Que pruebe que se necesita aplicar la medida de aseguramiento en ese caso específico. Entonces, por eso es que cuando inicio yo esta conferencia, digo que no es simple y llanamente hablar de aquel contenido aparente constitucional que tiene la norma, sino que hay que partir de la lógica de la norma, hay que partir de la filosofía, del trasfondo de que tiene esos derechos constitucionales dentro del derecho penal. y qué fuerza y qué realidad tienen dentro del derecho penal. Porque sentarse a dictar una cátedra de cómo se ha históricamente constitucionalizado el derecho penal y empezar desde que cualquier delito podía ser altamente peligroso, llegar hasta delitos de lesa majestad, por ejemplo, sin que la persona tuviera ni siquiera la oportunidad de defenderse, como en esos juicios abreviados y extremadamente cortos, no tiene ninguna razón de ser, porque lo que pretende la suscrita con esta conferencia es abrir los ojos al público y pensar que de pronto el derecho penal, a pesar de en sus principios haber sido constitucionalizado, es decir, haber aceptado dentro de sus entrañas la aplicación de los derechos y garantías fundamentales, pueden verse esas ideas primigenias pueden verse resquebrajadas en este momento. Y es que, ¿qué ha pasado? Si bien es cierto, la Constitución está allá, y la Constitución nos habla cuáles son los derechos y garantías fundamentales que deben aplicarse dentro de un verdadero proceso penal, dentro de una legislación sustantiva penal que apunte a la prevención del delito y al castigo de aquellas personas que ya se desorbitan dentro de esa sociedad delinquiendo y acabando con esa paz, que además es otro derecho constitucional que encontramos ahí en nuestra Constitución del 91, pues empiezan a sacar pretextos sociales para justificar que se debe expandir más el derecho penal. ¿Y cuáles son entonces esas justificaciones que nosotros traemos directamente para violar esos derechos y garantías fundamentales? Cabría preguntarnos, ¿de qué sirvió traer un nuevo procedimiento penal? ¿De qué sirvió llenar el procedimiento penal y el derecho penal de constitución? ¿De qué han servido las luchas por los derechos humanos si nosotros hablamos, por ejemplo, de control efectivo, de vigilancia a determinados sectores, si hablamos de derecho penal del enemigo, si hablamos de enemigos del Estado, si hablamos de control social, si hablamos de seguridad ciudadana, si hablamos de preservar la libertad de los buenos? ¿No suenan estas palabras como que es un discurso para justificar históricamente el derecho penal, para justificar la represión que conlleva obligatoriamente el derecho penal, pero que no se hace desde el punto de vista de la Constitución? Entonces nosotros podemos observar que la realidad social no está de la mano con la Constitución, y que el derecho penal pues obviamente está abandonando poco a poco la realidad constitucional. Entonces, estos fundamentos constitucionales del derecho penal colombiano, ¿están funcionando o no están funcionando? ¿Tienen una verdadera dimensión de aplicación de los derechos fundamentales? ¿O por el contrario, podemos considerar que esos derechos fundamentales se quedaron allá como figuras decorativas dentro de la Constitución, y que solamente, por lo menos los que somos profesores de derecho, estamos enseñando una realidad imaginaria de proceso penal? Este análisis y estas preguntas son muy duras. Son muy duras, ¿por qué? Porque nosotros pensábamos que ese derecho penal que teníamos y que se cambió precisamente a partir de esa formulación nueva del artículo primero de la Constitución Nacional, en que tenemos un Estado social y democrático de derecho, que implica necesariamente la aplicación material y efectiva de los derechos fundamentales, pues no se ha logrado. Y para esto, pues obviamente se necesita un estudio profundo de por qué la delincuencia, un estudio profundo de cómo atacar el fenómeno delincuencial, un estudio profundo de por qué nosotros no estamos ayudando, como supone ese fundamento del derecho penal, a la búsqueda de un ideal institucional mejor, que proteja al ciudadano, ¿cierto? Que proteja los valores sociales que tenemos, que estos derechos innatos con que nacemos y que algunos van siendo adquiridos con los años que tiene una persona, pues pueda contrarrestarse frente al poder criminal y obviamente frente al abuso, si lo hay, del poder estatal. Pero, ¿dónde entonces está ese enlace? O más bien, ¿dónde se perdió el enlace entre la Constitución y el derecho penal? Entonces, esa identificación del concepto de Estado que nosotros debemos tener, ese principio de legalidad que abraza todos los fundamentos penales, desde decir qué conducta es delictual hasta cómo se deben llevar esos procesos y cómo aplicar posteriormente a quien ha salido vencido en juicio esas sanciones penales, pues implica la transformación necesaria de valores y contenidos y aproximaciones de todos los derechos fundamentales hacia la dignidad del procesado, hacia la dignidad de la persona que está siendo llevada a juicio. Y entonces, ese recorrido que nosotros hicimos para llegar hasta aquí, haber pasado por muchos códigos, haber pasado hasta por una guerra para entender que hay unos derechos mínimos de las personas y que posteriormente estos derechos mínimos se pudieron institucionalizar en instrumentos jurídicos internacionales a los cuales nos obligamos por haber o por ser más bien estados partes dentro de esos procesos, pues nos obliga a estar dentro de esos límites formales que nos exigen los estándares internacionales y nos hace aproximarnos cada día con nuestra legislación interna a esa ponderación de derechos y garantías fundamentales y a esa aplicación ética del derecho penal. Entonces, se buscaría desde ya nuevamente volver a esa constitucionalización del derecho penal, para que no quede desde este punto de vista, como lo he explicado en el día de hoy, desbordando los principios políticos que se nos estatuyen desde la Constitución, ni desbordando precisamente esos paradigmas de derecho que nosotros tenemos. Entonces debemos enfrentarnos hoy nuevamente, después de 30 años de esta Constitución, enfrentarnos a este nuevo derecho penal que se nos puede salir de las manos y que pretende desbordarse porque se ha tomado un camino muy complejo, porque la situación del país no ha sido y no es fácil. Podemos ver que cada vez que se logra, por ejemplo, un proceso de paz, habrán disidentes que no lo quieren. Cada vez que se logra una nueva clase de procedimiento, se desbordan los problemas sociales que atraen derechos de algunas personas que son violados por otras personas que no encajan dentro de este sistema social. Entonces, con todas estas limitaciones que siempre hemos tenido en la aplicación del derecho, por ejemplo, falta de de presupuesto, una rama judicial, falta de muchos jueces en ciertas situaciones, demoras en los procesos porque no hay el suficiente personal para poder llevar a cabo un proceso dentro de los límites como lo estableció el Código de Procedimiento Penal, que no obedece más que a esos principios generales del derecho y esos principios generales de derechos humanos que implican necesariamente que los juicios sean cortos, porque esa justicia diluida en el tiempo no es justicia ni para la víctima ni para el procesado, pues nos hacen reflexionar que debemos volver a tomar el control efectivo del derecho penal y volverlo a encauzar por lo que se pretendía con los inicios de la Constitución y que era iluminar necesariamente esos derechos y garantías fundamentales como parte integral del proceso penal y obviamente de todo el sistema penal. Diría que cuando preparaba yo la conferencia, pensaba yo en el sistema penal para adolescentes, en donde se pretende con ciertas medidas tomar decisiones sobre la vida de personas que ni siquiera tienen una formación moral, intelectual, ética, cultural, de instrucción suficiente, porque son personas menores de 18 años, pero que cuando uno va a examinar ciertos procesos de criminalización en estos menores, pues encuentra uno que han sido víctimas del sistema, víctimas de la familia, víctimas de la sociedad, víctimas de la economía, etcétera, etcétera. Y siendo víctimas pasan a ser revictimizados por el Estado en condición de delincuentes. Y es que aunque nosotros quisiéramos cambiar las palabras y hacer un lenguaje más amable y tratar de llamar las cosas por otro nombre, el trasfondo sigue igual. Pensar que este sistema para menores, estos sistemas para adolescentes, conllevan a un poco de sanciones más de carácter administrativo con el fin de que estos menores no sigan la carrera delincuencial, pues no se cumple. ¿Y no se cumple por qué? Pues no se cumple precisamente porque se ha olvidado de que ese niño, de que ese menor, de que ese futuro adulto ha sido una víctima del sistema y es precisamente ese producto del sistema lo que nosotros estamos llevando a juicio. Entonces, ese control efectivo que debe tener el proceso penal no se está dando. Ese control se está diluyendo en el tiempo, se está diluyendo nuevamente en el papeleo, se está diluyendo en la cantidad de procesos que hay y que va a en desfavor de quién, precisamente de los más desprotegidos. Porque cuando los casos no son de connotación nacional, pues pueden estar eternamente esperando que la fiscalía, con lo poco que tiene, arranque con la investigación del proceso. Las personas que no conocen de derecho penal, pues esperan que las instituciones hagan algo. No nombran abogados de víctimas, se les pierde la prueba, no la preservan porque no lo saben. Pero es que también desmoraliza que una persona coloque una denuncia y que pasen 6 meses y ni siquiera le haya llegado por internet cuál es el radicado de su denuncia. Y que los procesos, por ejemplo, que requieren como previo para iniciar el proceso penal una conciliación, se demoran 2, 3 y 4 años para llamar a conciliar, cuando ya a esas alturas de la vida ni siquiera se encuentra o a la víctima o al presunto agresor. Entonces, esta desnaturalización de la persona dentro del proceso penal afecta directamente al principio de dignidad. Y se afecta directamente al principio de dignidad, pues nos preguntamos, ¿dónde está la aplicación del artículo? Y estoy hablando solo artículo, del artículo primero de la Constitución. Se nos olvida que las personas que están ahí no son un número, no son un radicado. es una víctima que es una persona y es un procesado que es una persona y depende de otras dos personas: el juez, el funcionario judicial, el fiscal o el defensor. Defensores que uno puede ver que trabajan 24 horas al día, 30 días al mes, 365 o 66 días al año, porque no hay los suficientes defensores públicos, por ejemplo. Entonces, toda esta desnaturalización del proceso penal, este proceso de alejamiento del proceso penal frente a lo que nosotros empezamos a hablar, que es el concepto de dignidad humana y del concepto de Estado de Derecho que nosotros tenemos, pues se está alejando del concepto que nos trae la Constitución en el artículo primero. Y obviamente que esta pérdida de ese principio de la dignidad implica una pérdida efectiva del valor que tiene el derecho penal en nuestra sociedad. Y ese desvalor que va tomando el derecho penal en la sociedad implica que no se crea la justicia, implica que no se crean los jueces, implica que no se crea, que no se tenga fe en el derecho. Y si nosotros no tenemos fe en nuestras propias instituciones, pues el Estado no tiene razón de ser. Porque si volvemos nuevamente a nuestra teoría del Estado como tal, el Estado está al servicio de el hombre, y el hombre que somos todos los conciudadanos colombianos y todos los que estamos en este bello país, nos vemos desprovisto de esa manto que debe cobijar el Estado frente a todas las situaciones, especialmente frente al ciudadano inerme que confía en un derecho penal garantista y cuando está siendo procesado, y frente al otro ciudadano que es la víctima que espera que haya un efectivo control social y una efectiva paz social que parta precisamente de la última ratio que es el derecho penal. Pretendo dejarles un planteamiento a todos los que amamos este derecho penal y es volvernos a preguntar en esta carrera que hemos llevado frente a 30 años de aplicación a la Constitución, en donde nos perdimos de la efectivización de los derechos humanos dentro de nuestro procedimiento penal. Dejo esta pequeña reflexión porque nosotros, si bien es cierto, no tenemos una constitución pétrea que no se pueda manejar, no podemos estar modificando de manera peligrosa nuestra Carta Magna, porque con los derechos y garantías fundamentales que esta trae y que además permite precisamente, porque el listado de derechos fundamentales que trae la misma no es un listado taxativo, sino que estos derechos pueden ser innominados, tenemos suficiente material para aplicar dentro del proceso penal y volver precisamente el proceso penal una fuente de aplicación de derechos fundamentales. Porque si bien es cierto, allá dentro del proceso penal se está castigando a una persona por no comportarse dentro del rol que le corresponde, ello no quiere decir que se le violen todos sus derechos y garantías fundamentales. Podemos pensar además que frente a esta aplicación de derechos y garantías fundamentales, pues puede eventualmente pues haber unos choques frente a algunos bienes jurídicos que se presentan dentro de todo el rol del proceso penal, pero estos bienes jurídicos por ejemplo, como la vida, la integridad personal, la protección a los bienes, la protección a los bienes protegidos por el derecho internacional, todos los derechos que tienen que ver con la propiedad, pues de pronto encuentren en un momento determinado una tensión dentro del derecho penal, porque está también de contrapeso al derecho de la víctima. Pero así las cosas, y con ese contrapeso del derecho de las víctimas, se encontraría que el derecho penal encuentre un equilibrio, y ese equilibrio solamente puede darse por estos derechos constitucionales que nos vienen dados desde la Constitución de 1991. Y es la única forma que nosotros podemos, o es la única forma en que nosotros tendríamos oportunidad de volver a tomar ese derecho penal como efectivización y materialización de derechos y garantías fundamentales dentro de todo el proceso penal, no solamente como dignificación del hombre, sino como material efectivo para hacer valer los derechos del procesado y los derechos de las víctimas. Recordemos que nosotros, dentro de todo el compendio penal, pues ha tenido una relevancia inusitada a la víctima, y ello precisamente por esa importancia que se le dio desde el Corte Constitucional, y dentro de la misma jurisprudencia que la Corte Suprema de Justicia como tribunal de cierre. Y pues esto hay que tenerlo en cuenta, porque no olvidemos precisamente que el derecho penal, como forma de control social, y además como forma de evitar el conflicto social, pues está encaminado, y así ha sido siempre históricamente, a evitar que se cause más daño a la víctima y que se cause más daño a la sociedad. Entonces, encontrar una nueva tarea, unos nuevos derechos, y reconducir nuevamente el derecho penal desde la Constitución, será pues la tarea que nos quede a partir de ahora. Y pues obviamente que esa reconstitucionalización, podríamos llamarla así, del derecho penal, se hará a partir de el fundamento filosófico de los derechos humanos, que se deben aplicar de manera efectiva dentro del proceso penal. Hasta aquí ha sido el material que yo he preparado para el día de hoy a los estudiantes. Entonces, vamos a una pausa institucional y regresamos en unos segundos.
Muy bien, pueden hacer sus preguntas en este momento. Durante la pausa vamos a escoger dos o tres preguntas de las que hagan ustedes allí en el chat de YouTube frente al tema constitucionalización del derecho penal. Vamos a escoger dos o tres preguntas dentro de las que surjan allí por las personas que nos acompañan a esta hora, todos los diferentes estudiantes que están allí conectados. Recuerden, si tienen alguna duda frente a este tema, es momento de hacer sus preguntas. Vamos a hacer una pequeña pausa institucional y ya continuamos con esta charla de Actuemos en Derecho, denominada Constitucionalización del Derecho Penal, con nuestra invitada que ustedes ya la conocen. Sin embargo, vamos a saludarla rápidamente a la doctora Janet González, abogada doctorada, magíster en Derecho Penal y Derechos Humanos, por supuesto, con más de 20 años en el sector público como procuradora judicial penal y juez de la República, por supuesto, docente de la Corporación Universitaria Republicana. Ya están allí dejando sus preguntas, dejen sus preguntas, ya volvemos en 2 minuticos. Por ahora, recuerden que si ustedes quieren revivir este u otros espacios, lo pueden hacer siguiéndonos en las diferentes redes sociales, en Facebook y en YouTube nos encuentras como Corporación Universitaria Republicana, en Instagram y Twitter nos encuentras como @URepublicana. Si quieres revivir el audio de este u otros espacios institucionales de las diferentes áreas o facultades de la Corporación, Corporación Universitaria Republicana. Síguenos en www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana, más de 20 años formando profesionales, ética, social y científicamente. Nos puedes encontrar también en todas las redes sociales como @URepublicanaradio. Y finalmente, si quieres estudiar una carrera profesional, pues es momento de cumplir tus sueños. La invitación es a que estudies Derecho, un programa presencial con 10 semestres. Comunícate con nosotros a la línea 321-301-7196. 321-301-7196. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Visita nuestra página web urepublicana.edu.co. Volvemos a la segunda y última parte de esta charla en el marco del programa Actuemos en Derecho, constitucionalización del derecho penal. Y nuevamente, por supuesto, le damos paso a nuestra invitada para el día de hoy, la doctora Janet González Chacón. Doctora Janet, nuevamente bienvenida.
Gracias, Arley.
Bueno, por acá tenemos...
Verificando aquí...
Adelante,
¿me dices tú las preguntas o las verifico yo?
Verifíquelas usted, doctora, tranquila.
Gracias, Arley. Camilo Andrés Bonilla pregunta, ¿cree usted que en Colombia, para poder aplicar de manera ética el derecho penal en el marco de la ponderación de los derechos fundamentales, es necesaria una reforma a la justicia? Camilo, depende desde el punto de vista de lo que usted quiera entender como reforma a la justicia. Si reforma a la justicia implica hacer una reforma constitucional y hacer una reforma a los procedimientos, como yo estaba diciendo desde mi punto de vista, no creo que sea necesario. ¿Por qué? Porque la Constitución actual, la Constitución de 1991, tiene todas las herramientas en derechos fundamentales que existen y que además con el bloque de constitucionalidad estatuido en el artículo 93 de nuestra Constitución puede venir a aplicarse derechos que no se tengan, que estén dentro de esos pactos y por vía del bloque constitucional entren y se efectivicen dentro del proceso penal. Pienso yo que para aplicar de manera ética el derecho penal, lo que hay es que reconducirlo desde el punto de vista de la dignidad humana y además darle aplicación efectiva a todos estos derechos que se encuentran allí dentro de la Constitución. Miremos aquí quién más pregunta. Arley, ¿tienes otras preguntas allá?
No, doctora, sin embargo, a mí siempre me gusta sacarle un poquito de provecho a nuestros invitados y en este caso del derecho penal preguntarle muy rápidamente, doctora Janet, dos o tres libros que nos recomienden para aquellos amantes del derecho penal para que no solo refuercen ese tema que les gusta tanto, sino que se actualicen, ¿por qué no?
Sí. Hay algunos estudios muy interesantes sobre temas fundamentales del derecho penal. Por ejemplo, hay un escrito de la doctora Marta Aurora Casas Maldonado, que es una profesora de la Universidad Libre de Colombia, que hace un estudio y unas reflexiones muy interesantes sobre los fundamentos del derecho penal. Y trata tema que aunque ya fue decidido por la Corte Constitucional, pues habla sobre la cadena perpetua. Pero ese estudio que ella hace en ese escrito, pues para los que les gusta el derecho penal, es muy interesante, solamente lo encuentran en un libro que se llama Temas Fundamentales del Derecho Penal de esa misma universidad. También hay unos temas muy interesantes sobre la expansión del derecho penal. Pueden verificar, por ejemplo, literatura alemana, como Winfried Hasener. Pueden verificar lo que escribe el doctor Gunter Jacobs, también alemán, y aquí en Colombia pues pueden ver estos estudios, como les estaba yo diciendo, de la Universidad Libre de Colombia del Externado y algunos escritos que hay en esta revista que se llama Temas de Derecho Penal, y esas las pueden encontrar también en línea, y pues son muy interesantes, traen nuevos derechos que deben implementarse dentro del proceso penal, y traen estudios más dogmáticos que procedimentales, y es pues una parte muy interesante, porque muchas veces por pretender aplicar rápido el derecho penal, pues nos olvidamos de la dogmática y de la fundamentación que está detrás de lo procedimental.
Muy bien, doctora, en un minutico, muy brevemente, ya nos toca ir haciendo el cierre. María Trinidad Borges pregunta, ¿por qué una persona con tantos crímenes y violaciones como el señor Garavito lo van a dejar libre?
Es que hay que entender cuál ha sido nuestra tradición penal. Tenemos en Colombia, por lo menos, la concepción de que las personas que cometen muchos crímenes deben como estar toda la vida encerrados. Pero cuando uno compara nuestro derecho con el derecho de otras latitudes, encuentra unos grandes ejemplos como el de hace unos... ya una década, yo creo, en uno de esos países, si no estoy mal, fue Dinamarca, donde también estaban reunidos en alguna oportunidad unos jóvenes, y entra una persona, ya estaban como en una isla, eran de un partido como laborista o algo así, y los mató. Ese señor cumplió su cadena, su sentencia, 15 años, y la gente allá en Europa se preguntaba, este señor ha pagado muchos años de cárcel, ya pagó sus culpas, ¿qué va a salir a hacer? Y nosotros tenemos una concepción de que las personas que cometen demasiados crímenes no tienen derecho a la redención, y ellos ya, por lo menos este señor, en mi concepto, ya pagó. Tenía una sentencia altísima, hasta 24 años en la cárcel, y si la cárcel, eso es otra reflexión, fuera lo suficientemente disuasiva de que la persona no cometiera delitos, pues las personas no delinquirían. Y lo que va más allá, ustedes saben que en algunos países hay pena de muerte. En China, por ejemplo, las personas que trafican tienen pena de muerte. En los Estados Unidos, a violadores y asesinos como en serie, pues también se les aplica la pena de muerte. Pero la pregunta es, ¿la gente deja de delinquir porque saben que lo van a matar? ¿Cuando ha cometido delitos? No. Entonces, el derecho penal no le tiene la solución a todo, y por eso se llama de última ratio. Es decir, es la última razón de aplicar antes, o mejor dicho, después de que ya se hayan aplicado las demás. Pienso yo que lo primero sería una conciliación, lo segundo sería un procedimiento, lo tercero serían sanciones, no sé, policivas, disciplinarias, y por último tú aplicas el derecho penal. Pero pues con este tipo de personas que ya no son delincuentes, sino que pueden rayar también con tal vez enfermedades, no sé, mentales, habría que tomar otro tipo de decisiones, pero la solución no es el derecho penal.
Muy bien, doctora Janet, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio Actuemos en Derecho, hoy pues hablando de derecho penal, la constitucionalización del derecho penal. Doctora, gracias, para nosotros siempre será un gran placer contar con usted, toda esa experiencia y todo ese conocimiento, que por supuesto también ayuda a que nuestros estudiantes, egresados, profesionales, pues también se actualicen y tengan un concepto aprendido, por supuesto, por una de nuestras mejores exponentes. Doctora, muchísimas gracias y nos encontramos en una próxima oportunidad.
Muchas gracias, Alain, muchas gracias a esa audiencia, que vi la cantidad de personas que entraron a la conferencia. Y me despido de todos ustedes, no sin antes dejarles la invitación a la conferencia mañana a las 6 de la tarde, que dictará nuestro profesor de procedimiento, el doctor Esaú Torres, con las causales de preclusión. Muchas gracias, que tengan una feliz tarde.
A ustedes gracias también por acompañarnos en Actuemos en Derecho, constitucionalización del derecho penal era el tema del día de hoy. Por supuesto, ya llegarán más espacios. Y para que usted sepa y se actualice frente a qué espacios llegarán, cuáles serán los temas y demás, pues le invitamos a que nos siga a través de las diferentes redes sociales, en Facebook y en YouTube, Corporación Universitaria Republicana, en Instagram y Twitter, @URepublicana. Si quiere revivir el audio de este espacio, recuerde seguirnos en www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana, más de 10 años, más de 20 años formando profesionales ética, social y científicamente. Recuerde que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Que estén muy bien y nos encontramos en una próxima oportunidad.